El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
Ya mi papá ya me llevaba al lugar ese a trabajar. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, pues no voy a ir. Le digo, me voy para Estados Unidos. Dice, ¿cómo? ¿Estás loco? Dice, no, ¿qué vas a ir a hacer allá? Y le digo, no, si es en serio. Y le digo, pues si no te paras, me voy a aventar de la camioneta. Tengo casi 150 o 200 trabajadores, la verdad, ni sé. Entonces cada día soy como un maestro de kinder, ¿no?
Gracias por escuchar un nuevo episodio del Wow Podcast, un podcast con contenido wow. Yo soy Dani Stayupo y juntos vamos a conocer una nueva historia de inmigrantes como tú y como yo que llegan a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Esta es la historia de Benny Avelar, mexicano que llegó hace más de 30 años a la ciudad de Chicago y hoy día es dueño de una cadena de restaurantes. Gracias por acompañarme en una nueva edición del Wow Podcast. Siempre he querido tener un invitado mexicano porque sé que tienen muchísimas historias que contar. Y hoy estamos en el downtown de Chicago, un lugar súper cool, así como me dijo él. Él es el dueño de un restaurante muy famoso aquí en el centro de la ciudad de Chicago. Él nos va a contar cómo hizo cuando llegó a la ciudad de Chicago cuando tenía tan solo 17 años. O cómo ha crecido, cómo ha sido su historia como inmigrante en esta ciudad del medio oeste de Estados Unidos. Benny, bienvenido al Wow Podcast.
No, muchas gracias. Gracias por invitarme y darme aquí la oportunidad de presumirles mi historia.
No, es interesante porque las personas que están escuchando y las historias de los inmigrantes, de verdad que es una inspiración para los que están llegando y los que aún están aquí en este país del famoso sueño americano. Benny, mexicano, de Guerrero, ese día que decides emigrar a Estados Unidos.
Difícil, ¿no? Yo creo que es como todo. Yo creo que no, que en México no existe persona que se quiera venir por gusto, ¿eh? Creo que todos tenemos esa necesidad de venir y buscar buenas oportunidades de las que no encontramos allá.
¿Cómo fue ese día que decidiste me voy a Estados Unidos? ¿Por dónde me voy? ¿Por avión? ¿Por tierra? ¿Cómo hiciste?
Bueno, una de las cosas que siempre me han gustado es aventurarme. Siempre me ha gustado buscar cosas nuevas. Y pues estaba con que me voy y no me voy. Bueno, mi papá tenía una constructora en México. Y pues a mí me gustaba más que todo como aventarme a la aventura, siempre. Y le dije ni le platiqué a mis papás. Solamente llegué a la casa. Me recuerdo que ese día me quería llevar a trabajar a un ranchito. Uh-huh. Y bueno, tenía una obra, hacer un depósito de agua ahí que tenía que hacer. Y pues me gustaba la construcción porque ahí nacimos con mi papá en la construcción. Y
trabajador desde pequeño.
De construcción, sí. Uh-huh. Y bueno, el chiste que ya nos llevaba, porque allá nos quedábamos a dormir en ese pueblo. Uh-huh. Y ya yo llevaba mis cosas, pero llevaba mis cosas para venirme para acá a Estados Unidos, ¿no? Para irme al...
Wow. ¿Tenías tu mochila lista?
Sí.
¿Qué tenías en esa mochila?
Híjole, creo que nada, como una playera y un pantalón, creo.
¿En serio?
Sí.
¿Y de dinero cuánto traías?
El dinero, literalmente yo no tenía nada. Mi papá, como te digo, tenía muchas, muchas amistades. Uh-huh. Una de ellas, era un amigo de mi papá que tenía una agencia de viajes. Y él fue el que me fió el boleto de avión de Ciudad de México a Hermosillo. Ahí yo fui y le dije, oye, me voy a Estados Unidos, pero mi papá no sabe. Y como era amigo mío, y y pues siempre mi papá nos enseñó a tener mucho respeto con la gente y a que la gente pues nos tomara como tales, ¿no? Como con mucho respeto. Y fui con él y me fió el boleto de avión. O sea, le digo, güey, cuando después que tenga, yo te mando y te lo pago, que mi papá te lo pague.
Okay.
Y sí, me dio el boleto de avión de Ciudad de México a Hermosillo. Y otro amigo que de mi papá, que trabajaba también para el ayuntamiento. Uh-huh. Mi papá era el contratista del ayuntamiento de ahí de mi pueblo. Y este, y él me prestó 1500 pesos.
1500 pesos en esa época.
Cuando yo me vine.
A un chiquillo de tan solo 17 sí. años. ¿Tenías miedo? ¿Existía ese miedo en algún
creo
momento?
Creo que no.
¿No?
No, miedo, creo que no. Y era como una emoción. Dije, me voy. Y solamente tenía un hermano aquí en este...
¿Aquí en Chicago?
Aquí en Chicago.
Ok.
Y este... Entonces ya mi papá ya me llevaba al lugar ese a trabajar. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, pues no voy a ir. Le digo, me voy para Estados Unidos. Dice, ¿cómo? Dice, ¿estás loco? Dice, no, ¿qué vas a ir a hacer allá? Y le digo, no, si es en serio. Y le digo, pues si no te paras, me voy a aventar de la camioneta. Y le digo, y mi autobús sale, eran como las 4 de la tarde. Le digo, mi autobús sale ahorita, el autobús sale de Guerrero a Ciudad de México, sale a las 5.
Estabas tan decidido, así que sí. Te ibas a lanzar de la camioneta donde ibas.
Sí.
Wow.
Y ya se paró, le digo, llévame a la terminal, le digo, porque ya salgo ahorita.
¿Y cuál fue su reacción?
Sí. Pues no, todos los dos asombrados. Iba mi mamá y mi papá. Y los dos asombrados y dijeron, no, pues le digo, ya tomé la decisión, le digo, aquí tengo el boleto de avión, le digo, aquí tengo el boleto del autobús, y pues ya. Le digo, llévame ahí, le digo, porque todo el mundo me voy a ir.
¿Cómo se sintió tu mamá en ese momento cuando dijo... Le dijiste, mamá, me voy para Estados Unidos, para Chicago?
Ah, creo que mi mamá era más fuerte que mi papá.
¿Muy fuerte?
Sí, demasiado. Mi mamá era... Sí, y dijo, no, pues si se va a ir, pues está bien que se vaya.
¿Ella lo tomó así a la ligera?
Pues yo creo que es de las personas que no demuestra como... Ni su tristeza, ni su coraje,
un poco
nada.
Dura.
Sí. Y pues ellos... Me dijo, no, pues está bien, pues ya, si se va a ir, que se vaya. Y así subí al avión. Y la otra, ese era un problema. De que conseguí todo eso con amistades de mi papá. Ok, me subí al mentado autobús. Me fui a Ciudad de México. Agarré el avión. Llegué a Hermosillo. Y le digo a mi mamá, pues háblenle a Abraham.
Abraham es tu hermano.
A mi hermano. Uh-huh. Digo, háblenle y díganle que estoy aquí. Y dice, ¿cómo? ¿Y a quién le dijo? ¿Y de dónde voy a sacar dinero para traerlo para acá? Le digo, pues no sé cómo lo vas a hacer, pero consíguelo. Le digo, ya estoy aquí en la frontera, le digo, ya para, wow, para cruzar. Y así como que ese güey que está loco, que piensa que de dónde yo voy a sacar el dinero para...
Que es tan fácil, como la gente capaz piensa que es.
Sí, no, pues se puso a conseguirlo rápido, dice mi mamá, pues ya se fue. Le digo, pues si de todo modo, si no lo consigue, le digo, me voy a aventar yo solo. O sea, para mí creo que no existía, como en esos tiempos, no, como que no tenían... No conocía ni el miedo, creo. Si nadie me ayuda, nomás dígame para dónde está el norte. Y yo eso decía.
Y
yo,
por no. Ahí es el camino que yo quiero llegar.
Dije, no, a mí nomás muéstrame el camino y preguntando, como siempre decía mi papá, siempre preguntando se llega a China, ¿no?
Oh, hasta Roma también.
Hasta Roma, China.
¿Y de ahí qué hiciste?
Desde ahí, pues ya mi hermano consiguió, además no tenía ni con quién venirme. O sea, simplemente yo sabía que de ahí, de Hermosillo, por lo que me habían contado, de Hermosillo, se agarraba un autobús a Agua Prieta y ya ahí encontrabas un coyote y te pasaban.
Ese era todo el procedimiento.
Sí, eso era lo que yo sabía. La verdad, si existía eso.
¿Y de dónde sabías eso a esa corta edad?
Pues por las cosas que había platicado mi hermano, pues a veces, ya sabes, cuando estás chico, pues nadie te platica nada, ¿no? Uh-huh. O sea, nomás lo escuchas. Pues vamos, creo que así se llega a Estados Unidos. Y así me vine. Y ya se puso a conseguir el dinero, se puso a conseguir a la persona que me iba a ayudar a cruzar. Okay. Y así llegué. Llegué y tardé 3 días en el desierto.
¿Cómo fue esa experiencia en el desierto?
Pues difícil, pero muy difícil, sí. Pero como digo, yo siempre no lo tomo como tragedia, sino como aprendizaje. O sea, siempre aprendes de cosas nuevas y pues es una aventura, ¿no? Creo que la vida es una aventura. Si no te arriesgas, no ganas.
Definitivamente la vida es una aventura. Cuando estabas en ese desierto, ¿qué pasaba por tu cabeza? Wow, voy a lograr esto, porque he escuchado que emigrar por la parte del desierto es una decisión bastante dura y muy difícil, y es arriesgar tu vida, ¿no?
Creo que a esa edad no tienes ni idea ni de lo que quieres.
De lo que estás haciendo.
Ni de lo que estás haciendo, ni nada, solamente simplemente...
Yo creo que uno es más atrevido a esa edad.
Sí. Depende, hay otros que a tiro así no salen ni a la esquina, ¿no? Que dicen no. Pero sí, a mí siempre me gustó aventurarme y aventarme a lo que fuera. Ahorita me dan miedo las alturas, antes creo que...
Con la edad uno va cambiando.
Sí, antes no me daba miedo nada, ¿sí? Y ahorita no, y ahorita ya cualquier cosita le da a uno miedo. Y digo, así pasó, digo, no en el desierto creo que ni pensabas, ¿no? Lo único que querías es como llegar y dices, ya pues, salir de esto, ¿no? Y lo que sigue, pero pues creo que cuando pasas ahí no piensas ni en los sueños, ni qué es lo que quieres. Lo único que quieres es salir de esa pesadilla y a ver qué te espera más adelante. No, llegué bien. Después volví a regresar a México y ya fue cuando...
Esa fue la primera vez que intentaste cruzar y lo hiciste.
Sí.
Pero llegaste a Chicago y ¿qué pasó?
Pues encontré trabajo igual, como dice, todas las canciones son iguales, ¿no? Ajá. Todos trabajan de lavaplatos y eso, sí. Es como todos iniciamos. De lavaplatos, trabajé de... haciendo colchones. Okay. Muy poco tiempo, pero sí. Y ya después, pues, seguí todo el tiempo trabajando en cocina, haciendo...
Y ahí decides regresar nuevamente a México. ¿Qué pasó? ¿Que no te gustó Chicago o le tuviste miedo al frío?
Sí, no, regresé a México porque, me vine por un propósito, por mi hermana. Tuvo un accidente, la crisis nos cayó muy mal a mis padres, la situación económica fue bastante difícil por un accidente que tuvo mi hermana, entonces era como que tenía que salir de ahí porque si no, no íbamos a avanzar. Y ya, bueno, salí y dije, pues ya, creo que le trabajé duro para poder ayudar a mi papá y pagar todo lo que se debía y ya, fui como por 20 días y me regresé otra vez.
En esa segunda vuelta que regresas a Estados Unidos, ahí ya decides quedarte aquí.
Sí.
¿Por qué decides quedarte?
Tuve mis hijos y dije, creo que ya no estamos como para estar para aventurarnos más cuando ya tienes a alguien que depende de ti. Uh-huh. Ya fue que me quedé. Dije, no, pues ya mis hijos me necesitan como para arriesgarte y seguir con tus aventuras, pues como que ya no. Ya por eso fue que me decidí quedarme y ya no regresé.
Cuando ya emigras por segunda vez, ¿cómo inicia esa nueva etapa de la vida de Benny?
Creo que como todos, a veces nos va bien, a uno les va muy mal, a otro les va peor. Entonces tuvimos como altas y bajas. Pues sí, todo mal trabajo, mal dinero, todo. Y fue pues difícil porque ya cuando tienes familia empieza como que de dónde saco para esto, saco para el otro. Entonces ya como que tu vida se convierte como un poquito más complicada porque ya tienes familia, ya tienes más gastos y es como que le rascas y le rascas y no sacas nada.
Sí, es bastante difícil. Sí. Y en esos trabajos que iniciaste, ¿cuáles fueron al comienzo?
Fue uno de comida rápida, de hot dogs y hamburguesas y todo eso. Y ya después trabajé en un par de restaurantes mexicanos. Mi último trabajo después de entrar a la empresa que pertenezco, trabajaba en un restaurante con mi hermano. Ahí fue como cuando yo apenas como me sentía como más seguro de estar en un trabajo bien, bien estable. Se convierte como
una
que
ambición.
Sí, llega mi jefe y me invita a trabajar con él, porque ahí con él trabajaba un amigo. Me invita a trabajar con él y digo, bueno, pues si yo estoy bien aquí, digo, ¿qué tengo que ir a buscar, no? Después de tanto buscar, llegas a un lugar donde te va bien y donde puedes sacar tus gastos. Llega una persona y te saca de tu equilibrio, ¿no? Okay. Y ofreciéndote un poquito más. Y lo pensé como 15 días.
15 días para...
para poder estar aquí con él.
¿Qué te hizo pensar tanto durante 15 días?
Pues la familia, sí. De que estás en un trabajo estable y alguien te ofrece algo que no sabes ni qué es lo que te espera. Sí, entonces en todo eso le piensas, dices, no, pues si me voy... Y realmente me ofrecen algo y solo es temporal y vuelvo a quedar peor que como estaba antes. Entonces ahí fue como que dije,
estabas apostándolo todo.
Sí, bueno, y bueno, trabajé con él y dame la oportunidad de probarme 15 días y de ahí vemos. Y así fue como empezamos. Llegué ahí, hicimos tanto, él era nuevo con ese negocio. Él literalmente tenía como 2 meses con ese lugar. Y pues sí, llegó con una oferta muy buena y pues dije, pues a ver, vale, vamos a ver si vale la pena. Y así empezamos. Empecé yo ahí con él. Primero nos empezó a ir bien, de maravilla. Y ya después pasa lo del 9-11 y todo se va para abajo otra vez. Todo mal, mal, mal. O sea, mi sueldo era pésimo. O sea, andabas como que no sabías ni qué hacer. Antes de eso, uh-huh. Antes de eso, pues, después de llevártela tranquila, sin preocuparte, decidí entrar a la escuela de chef. Okay. Había un curso que me recuerdo que salía como en $5,000, que era en el San Agustín College. Y bueno, dije, bueno, que siempre me gustaba hacer cosas nuevas, me gustaba buscar, como primero, antes de eso me metí a una escuela de computación. O sea, que siempre me ha gustado como aprender un poquito de las cosas.
Crecer cada día.
Sí. Vi esa oportunidad que decía que clases de cocina y todo eso. Era como un curso que ofrecía esa escuela, la San Agustín College. Y entonces yo le dije a mi jefe, oye, me quiero meter a la escuela esa. Y dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues, dice, pues, yo te ayudo a pagar la mitad de tu escuela y pues una vez estudias.
Capaz ahí comenzó todo este sueño. Sí. Y desde ese momento pienso que iniciaste una nueva vida.
Sí, porque la verdad yo no quería hacer, creo que nadie quiere una responsabilidad y todos queremos como llevarnos la... O sea, ganar bien y nadie...
Una
y
vida más relajada.
Más relajada, sí. Entonces dije, pues yo no quería ni ser chef en realidad, sino que entré a un restaurante donde había un chef que él nos enseñaba, que el jefe estaba pagando ahí, un chef que él nos enseñaba a cocinar y a todo eso para que atendiéramos el restaurante bien. Y de ahí me entró la curiosidad. Había ingredientes que yo en mi pueblo ni siquiera lo conocía, ¿no?
Ajá.
Entonces todo eso, desde ahí entró la curiosidad, como digo, bueno, vamos a ver qué sale eso. Pero antes de eso, o sea, tú dices, yo solamente quiero ganar bien y tener un día de descanso y dármela tranquila.
Con eso es suficiente.
Sí, todos queríamos eso, ¿no? Y ya después de eso, pues todo cambió. O sea, ya cuando quise ya me había metido hasta adentro y dije, chinga, ya para qué abrir la boca, ¿no? todo eso se convirtió en 2 años y medio, desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana.
¿Todos los días?
Todos los días, por 2 años y medio.
2 años y medio nunca estuviste un día libre, prácticamente.
Sí.
Wow, ¿cómo no enloqueciste?
Y dije, chingado, ya cuando llevaba el tiempo así, dije, ¿pa' qué abrir la boca? Dije, ahorita estuviera con mi sueldo bien a gusto y ya.
Sin tanta responsabilidad.
Sin tanta responsabilidad.
Pero lo que no sabía es que venían muchas cosas buenas, sí. Porque del sacrificio siempre hay una buena recompensa. Ahí comenzó capaz la ambición de tener algo más, o quiero algo más grande, quiero algo diferente.
Pues desde ahí empezó, creo que dije, bueno, ahorita viene lo bueno, ¿no? Pues yo creo que de ahí fue como empezó, de que dije, pues bueno, ¿para qué abrir la boca, no?
Es que, ven, órale, todo comienzo no es nada fácil, sí. Es muy difícil. Por más que uno comience en algo, lo que uno quiera, a veces cuesta mucho crecer.
Sí, bueno, empecé ahí y dije, bueno, me aguanto estos dos, me aguanto este ratito ya. Bueno, terminé la escuela.
Graduadísimo.
Dos años, me gradué y tengo, después de eso... Dije, bueno, vamos a ver qué sigue. Después agarramos como un salón de fiestas. Y fue el primer negocio que empecé con él. Dije, bueno, vamos a empezar a hacer fiestas y eso. Pero antes de eso, me recortan el sueldo.
¿En el restaurante?
En el restaurante. $400 de mi sueldo, la primera.
Es bastante dinero.
Sí, y ya después de ahí, pues el jefe me dijo, si quieres buscarte otro trabajo, como dicen, o sea, legalmente, la ley te obliga a quedarte 3 años con la empresa cuando la empresa te ayuda a pagarlo, mínimo 2-3 años.
Okay.
Y él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo veo que tú tienes más ambiciones y lo que yo te estoy dando, creo que es muy poco. Y me dijo, si tú quieres, dice, tú puedes ir y puedes buscarte otro mejor trabajo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, creo que para mí, le digo, para empezar, le digo, tú me ayudaste a hacer lo que soy ahorita. Le digo, para mí es más fácil ayudarte a crecer, a que crezcamos juntos, que a que yo irme a buscar otro trabajo.
Pensaste muy bien.
Y le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto. Vamos a empezar. Teníamos un cuarto arriba, arriba del restaurante. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer fiestas ahí. Voy a empezar a hacer fiestas latinas. Y porque el lugar era de güeros. Desde ahí tocábamos música en inglés, de rock en inglés, todo eso. Y le digo, vamos a empezar a hacer fiestas. Entonces empecé a hacer flyers, empecé a repartir. Me iba a los supermercados a repartir flyers, a pegárselo en los carros. Y así es como empecé.
Pero lo importante en todo esto, no lo dejaste solo. Y eso habla muchísimo de ti y de una buena persona.
Sí, y así fue. O sea, empecé con las fiestas y empezamos a hacer fiestas. Y pues empezó a ir bien, poco a poco. Y al punto que llegamos a llenar ya todos los fines de semana con puras fiestas. Y ahí fue como empezamos. Y después empecé con unos amigos, conocí amigos y como en los lugares donde nosotros estamos hacemos conciertos de música. Uh-huh. Ahí fue como que me entró la curiosidad por la música, ¿no? Música de rock en español. Y me dice mi amigo, oye, tengo unos amigos que tienen una banda y quieren tocar, ¿por qué no me ayudas a que toquen ahí? En el lugar donde tú trabajas. Le digo, oh, no, pues sí, está bien. Le digo, me parece. Le digo, déjame preguntar cómo está la onda. Y lo hacemos. Le pregunté a mi jefe, me dieron la fecha. Desde ahí inició otra aventura.
¡Wow! Ibas con todo.
Sí, desde ahí, bueno, o sea, yo como dije, oye, Diosito, no quiero que me des, solamente ponme en el lugar y yo lo agarro solo, ¿no? Y así pasó. Entonces, me dan la oportunidad de hacer conciertos y de ahí empecé con mis amigos. Empezamos a hacer conciertos.
¿Tu patrón cómo lo veía? Ese crecimiento entre ambos. Sí. ¿Qué te decía él después que ese día que ya prácticamente te ibas del restaurante y decidiste quedarte y estaban creciendo juntos?
Bueno, ya después seguimos con lo de los festivales. Ese es era un súper exitazo. El concepto que yo hice de comida. Al punto que las filas de comida, de personas, llegaban hasta 300 personas haciendo fila para probar nuestra comida.
¿Y cuál era esa comida?
Teníamos los tacos, son como conceptos como el taco tailandés, el taco jamaiquino.
Un poco diferente a lo que se ve en México, capaz se pueda encontrar aquí en Chicago también.
Y hay como que te inventas un taco de bacon cheeseburger y todas esas cosas, ¿no? Y así fue como iniciamos.
Marcando la diferencia.
Sí, y varias cositas ahí, ¿no? Que tratamos siempre de tratar de ser diferentes con la competencia. Y así fue como llegamos a tener éxito en la comida y todo eso. Pues mira, ahí el restaurante era un poquito complicado para ir a comer. Porque ahí, como éramos de conciertos, llegabas al punto cuando el concierto ya estaba la venta total, o sea, ya no dejaban meter a nadie y a veces era como que la gente ya no podía entrar a comer, aunque vivieras en el área ni nada, o sea, ya el lugar estaba
bastante ocupado,
sí, a su capacidad, entonces ya nadie podía entrar y a veces como que la gente no comía y entonces era como diario, era como diferentes personas, o eran puros vegetarianos o simplemente no comían y cosas así.
Y ustedes, bueno, hay que buscar la manera de complacer a todos. Sí, ¿cómo hacemos? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Y pues sí, bueno, seguimos con eso. Pues sí, el restaurante pues fue saliendo y saliendo. Siempre estuvimos bien. Desde ese lugar siempre estuvimos bien.
¿Cuál es el nombre del restaurante?
Se llama Pit Kitchen.
Y de verdad que es interesante porque es un lugar súper cool, como lo dijimos al comienzo. Yo creo que tú le hagas una invitación, tú como dueño, como socio, como tu sueño, a todas esas personas que están escuchando el Wow Podcast y que se vengan a este lugar a deleitar con los tacos, con una bebida. ¿Qué ofreces en este lugar?
Mira, pues como te digo, los tacos, esa es la especialidad que tenemos, como el taco jamaiquino, el mentado jerk de puerco, y el taco tailandés de camarón. El otro, como todo es elaborado, todo nuestros productos nosotros los elaboramos. Nada es como comprado.
Nada. Desde la masa.
Sí, todo hacemos. Y entonces tenemos el Coca-Cola Barbecue, Ribs, que eso también nosotros, la barbecue, nosotros la hacemos. Y tenemos vegetarianos también. Tenemos pizzas y hamburguesas. Es una variedad que todo está. Y todas son recetas mías. Como también está la pizza tailandesa. Tenemos una que es con queso de cabra y tomate seco y alcachofas. Qué para rico. Los vegetarianos.
Suena muy interesante. Antes de todo eso, yo quiero conocer quiero conocer también la parte cuando inician esos primeros restaurantes en el centro de la ciudad de Chicago. Cuando me imagino que tenía muchísima gente en ese local cuando iniciaron, bueno, queremos algo diferente, vamos a ya llegar a más público. Queremos más, esa ambición que tenemos los inmigrantes.
Pues primero empezamos con este. Este fue una guerra, ¿no? Se puede decir.
¿Puedes dar la dirección exacta de este lugar? Sí.
Este es el 91 East Chicago Riverwalk. Entonces aquí no fue como que nos lo dieron y órale, ¿no?
¿Cuál fue la parte más difícil?
Tardamos 2 años para poder tener este lugar.
2 años. ¿Los permisos eran muy complejos?
No fue tanto los permisos, sino que fue una competencia de 53 restaurantes para poder obtener este lugar. Y eso tardó 2 años. Y de 53 restaurantes quedamos 5. Y de esos 5 quedamos nosotros. La historia fue cuando nos manda la ciudad, nos manda una invitación, invitándonos a como diciéndonos felicidades. Nos están aprobados para tener este lugar aquí. Uh-huh. Y nosotros pensábamos que ya éramos así como oficialmente los únicos. Cuando llegamos a la sala de juntas de la ciudad, vimos una sala ahí como con 150 personas. Yo dije, creo que nos equivocamos de sala, nosotros esperábamos llegar
¿qué está pasando?
Esperábamos llegar a una oficina como para empezar a firmar documentos y todo eso, ¿no? No, pues desde ahí empezó. Eso tardó 2 años. Y ya, bueno, lo que decía era que pues tenías que hacer tu proyecto pues, escrito, 180 hojas, y aparte hacer un disco y una memoria, platicando todos tus proyectos, todo lo que querías hacer.
Wow, fue un proceso complejo, decirlo, de muchísimo trabajo para tener este lugar. Que pienso que es muy privilegiado, porque tiene un restaurante en esta área, de verdad que está a la vista de todos.
Sí, somos uno de los terceros que estamos como nombrados como el tercer lugar en Chicago que no puedes dejar de visitar. ¿Sí?
¿Por qué?
Pues yo, aparte, bueno, yo voy a decir que por la comida, ¿no?
lo puedes decir, claro.
Sí, o sea, pero la vista, el lugar, o sea, todo tiene una combinación, o sea, estar en un lugar latino, o sea, nosotros lo convertimos en un lugar latino, música latina.
De fondo pueden escuchar música latina.
Y la comida, o sea, estamos en la esquina más principal de Chicago, que es la Michigan y la Walker, en el río. Entonces, eso nos convierte en uno de los lugares más
top de la ciudad. Sí. Después de este restaurante, tienen otro. Siguen creciendo. Sí. Esa ambición sigue, continúa. ¿Dónde tienen otro restaurante de este?
Bueno, después de este, abrimos lo que es el Beat Kitchen Cantina en Navy Pier. Y este año, ese lo abrimos, el Cantina lo abrimos el año pasado. Y este año abrimos el Beat Kitchen Bar Sol, igual ahí en Navy Pier. Es uno de los restaurantes más grandes del Navy Pier.
Bueno, yo lo conocí.
Se puso bueno, ¿no?
Es muy bueno ese día, los tacos deliciosos, música en vivo, de verdad que un lugar muy, pero muy amplio para disfrutar en familia. Sí. ¿Cuál ha sido esa parte más difícil desde ese niño que llegó con tan solo 17 años a Chicago, con esas ganas y sin miedo, y ahora, hoy día, todo lo que has obtenido, lo que has logrado, ¿no? ¿Cómo se siente Benny?
Cada día más preocupado.
¿Por qué?
Quisiera decirle, me siento más mejor, me siento orgulloso.
¿Te sientes feliz, Benny?
Sí, claro. Me siento muy feliz por todos los logros.
¿Cómo me dijiste preocupado?
Digo, ahora es más preocupado porque...
Más compromiso.
Sí, más compromisos. Tengo casi 150 o 200 trabajadores, la verdad, ni sé. Entonces, cada día soy como un maestro de kinder, ¿no? Llego a un lugar y... Maestro esto, maestro el otro y todos. Una queja por aquí, una queja por allá.
Eso exactamente te iba a preguntar. ¿Cómo lidias con eso?
Sí, no, a mí yo me involucro mucho con... Para mí no son mis trabajadores, son mis amigos. Y yo me involucro mucho con ellos. O sea, siempre cuando llego a una cocina, desde los que están afuera hasta adentro, llego a saludar de uno por uno a todos. Entonces siempre me involucro con ellos, son mis amigos, me platican de una cosa y del otro. Entonces, cuando se pelean, siempre tengo que empezar desde uno hasta el otro.
A ver qué pasó.
A ver qué pasó. Sí, o sea, es difícil.
Es difícil, pero yo veo que hay muchísima humildad en ti. Sí. Porque no todo el mundo hace eso. Vamos a estar claro que hay jefes que son jefes y listo, y ya.
Sí, no, eso no. Aquí en la empresa de nosotros no existe el soy el chingón o soy el que me lleva mejor con el jefe, el que llevo más tiempo. Aquí eso no existe. Aquí todos somos iguales, todos sean hombres o sean mujeres. O sea, aquí eso es cero. O sea, aquí todos son iguales. Nadie trata menos ni trata más a otra persona.
Es difícil encontrarlo en cualquier trabajo porque siempre hay muchos conflictos. Sí. Y el que está, como el que tiene años, a veces se crea un poco superior a los que están comenzando. Y no existe la humildad, que es lo más importante que debe tener una persona a la hora de estar en un trabajo. Lo más gratificante.
Cuando deciste, yo no como en una mesa.
No, ¿dónde comes?
En la cocina.
Ahí con ellos.
Ah, con ellos, sí. Yo llego, me hago mis tacos todos los días y ahí. No, yo se los hago, no, mija, yo me los hago. Ahí con ellos y ahí como parado ahí, platicando con todos.
Yo pienso que esa es una clave y es muy importante porque generas más confianza en los empleados.
Hasta ahorita que estoy sentado, porque si no ahorita estuviera ahí en la
comiendo
cocina.
Comiendo tacos.
Ahí en la cocina platicando con ellos y... Echando relajo, sí.
Benny, yo estoy súper agradecido que hayas aceptado esta invitación. Han sido muchísimas invitaciones que te he hecho, pero bueno, al final se dio. Sé que eres un hombre sumamente ocupado. No es fácil atender más de 200 empleados y tantos restaurantes aquí en el área de Chicago. Un mensaje para esas personas que están escuchando el Wow Podcast y quieren emprender algo en su vida, un sueño. Tienen un sueño por cumplir. ¿Qué les aconsejas?
Primero... Siempre he dicho que el que no arriesga no gana, pero pues siempre hay que analizar bien. Sí, antes de hacer algo hay que analizarlo muy bien, es como cuando ibas a decir una poesía, ¿no? Hay que repasarla para que todo te salga bien. Sí, entonces siempre hay que pensarlo una y pensarlo dos veces, analizar todo antes de arriesgarse a hacer algo, sí. Ya cuando lo tienes concretado todo, dale con todo.
Aventarse de una vez.
Sí, dale y si de todos modos vas a llorar igual.
Sí, ¿verdad? Sí. Pase lo que pase,
uno llora, sí. Así es que es mejor darle con todo, analízalo y después dale con todo.
De verdad, agradecido. Yo creo que le dejo una invitación a todos los oyentes que están ahora mismo escuchando el Wow Podcast. A que los invites a cada una de tus locaciones de los restaurantes que están aquí en Chicago.
Bueno, pues ahí los esperamos, ahí en el Beat Kitchen Bar Sol, ahí en el Navy Pier. Todos los días ahí tenemos DJs y pues el ambiente está latino, está al 100%. Y también estamos aquí en el Riverwalk, en la Michigan y la Walker. Y también tenemos DJs todas las noches. Todas las noches tenemos DJs y el ambiente pues es 100%
latino. 100%
latino,
de sí. Latinos para latinos. Bueno, sí. Para todos.
Para todos, sí.
Hay otras locaciones más que tienes que decir, ¿verdad?
Sí. Bueno, tenemos otras dos. Es en Roscoe Village, en la Belmont y la Hoyn. Es el Beat Kitchen nada más, Beat Kitchen.
Ok.
Sí, y ahí, pues desde ahí tenemos música en vivo y pues se pone bien el ambiente. Si quieres ir a pasártela rico, pues ahí.
Bueno, Benny, gracias de verdad, agradecido. Al fin se dio esta entrevista que estaba pautada para las 2 de la tarde. A mí se me hizo difícil llegar a esa hora y te pido disculpas de verdad por haber llegado
tarde. No te preocupes.
Tarde.
No, fue así como que llegué aquí, bueno, tuve una junta a la 1, se nos complicó un poquito más y llegué, bueno, esto fue ahí en el Navy Pier. Digo, lo bueno que llegué en 5 minutos, dije, no, ya llegué. Y dije, no, pues, ¿qué pasó? No llega. Dije, chido.
Bueno, el tráfico, hora pico, pero bueno, de verdad que ya la hicimos. Muchísimas gracias, de verdad. Y a todos ustedes, gracias por estar siempre en sintonía del Wow Podcast. Nos encontramos en la próxima edición.
El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.